Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre. Gracias, oh Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche. Yo, Señor, te ruego que vengas de modo especial en esta noche y me asistas a presentar tu palabra. Y te pido por mis hermanos que han venido a escuchar tu voz, que ellos también sean asistidos por el Espíritu Santo para recibirla, y que tanto para con ellos y para conmigo esta palabra venga a hacernos de mucho bien a nuestros corazones. Padre, gracias. Te rogamos esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la vez pasada, no voy a hacer un resumen muy extenso, la vez pasada estuvimos viendo una porción más, una sección más sobre la batalla por la santidad. Como habíamos visto, el Señor Jesucristo había traído a su iglesia al campo de batalla. Y allí el Señor nos dijo, vamos a pelear y en esta ocasión vamos a darle muerte a la carne. Dijimos en la vez pasada, 3-4 puntos. Dijimos que si queremos hacer morir a la carne, debemos reconocer la presencia del pecado en nosotros. En segundo lugar, dijimos que si queremos hacer morir a la carne, debemos meditar en la palabra de Dios. No solo leer las Escrituras, pero sobre la lectura de las Escrituras, dijimos que tenemos que meditar en la palabra de Dios. En tercer lugar, dijimos que si queremos hacer morir a la carne, debemos estar en comunión con Dios en oración. La palabra y la oración. Sobre la palabra, meditación. Y sobre la oración, dijimos, la confesión de nuestros pecados. En cuarto lugar, dijimos que si queremos hacer morir a la carne, debemos estar concentrados en la obediencia a Dios. No debemos tener una vida de santidad en búsqueda de la victoria personal, sino tener una vida de obediencia a Dios. Es ahí lo que debe de motivarnos en nuestra vida, ser obedientes a nuestro Señor. Hoy vamos, hermanos, a hablar sobre la santidad interna. Los mandamientos de Dios tienen como fin no solo regular la conducta externa del hombre, sino también las disposiciones internas del corazón. Así como debemos aprender a someter nuestros apetitos corporales externos, también tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos y nuestras ideas a la voluntad de Cristo. Existe un gran peligro en tratar de someter nuestro cuerpo o tratar de someter nuestra santidad exterior y dejar de lado la santidad interior, dejar de lado nuestros pensamientos. Podemos reprimir los apetitos corporales naturales exteriores y al mismo tiempo estar llenos de toda clase de contaminación. Podemos lucir muy santos por fuera y dejar de lado y descuidar el interior. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Existe ese peligro de querer preocuparnos por una santidad exterior. En este día vamos a ver la importancia de la santidad interna. Dice Colosenses 2, 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Tienen apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero en cuanto a los apetitos de la carne, carecen de valor alguno. Algunos pretenden alcanzar una vida de santidad a través de rigurosas prácticas de abnegación, legalismo y pobreza. A través de nuestra unión con Cristo, los cristianos somos liberados de las reglas hechas por los hombres, diseñadas para promover algún tipo de espiritualidad. Pablo deja claro en este pasaje que practicar algún tipo de austeridad con fines religiosos es adoptar un sistema mundano de religión basado en principios elementales y en un intento fallido por obtener la santidad. Alguien dijo una vez, cualquier intento de vivir austeramente para alcanzar la piedad no es más que el gusto de los hombres y no en el abandono de sí mismo. Algunos prefieren clavarse ganchos en las espaldas y balancearse que renunciar a sus pecados y al hacer su voluntad. Solo hay una cosa que pondrá el collar en el cuello al pecado que llevamos dentro, y ese es el poder de Cristo que mora en nosotros. La religión que practica el sacrificio del cuerpo es una religión atea porque sus practicantes esencialmente se adoran a sí mismos. Mucha religiosidad externa. Prefieren cortarse que hacer morir su propia voluntad y obedecer a Dios. Esa es una religión atea. Todos los esfuerzos humanos por alcanzar la piedad son infructuosos y solo pueden llevar a los hombres a la muerte. La Biblia dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, pero carecen de ese poder espiritual de hacer morir a la carne. No hay valor espiritual en guardar los mandamientos y las enseñanzas de los hombres. Si sigues ese camino, nunca vas a alcanzar la santidad verdadera. La verdadera santidad solo se puede lograr obedeciendo los mandamientos y las enseñanzas de Dios. No sigas preceptos de hombres. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué es de tanta importancia cuidar la santidad interna? ¿Por qué es de tanta importancia cuidar la santidad interna? Es de suma importancia guardar la santidad interna porque el carácter está determinado por el interior. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Tu carácter está determinado por aquello que está en tu corazón. Así como el árbol que da fruto según sea malo o bueno, el hombre refleja lo que tiene en el interior por el resultado de su carácter. Cuidar la santidad interna es de suma importancia porque nunca podremos, de un modo sincero, alcanzar una conducta agradable a Dios sin que primero haya en nosotros una transformación interior. Cualquier esfuerzo externo por vivir vidas de santidad que no provienen de un cambio interno es sin duda legalismo e hipocresía. Así como la santidad empieza en el interior, de igual modo la batalla por la santidad se realiza en el interior. Eso fue lo que vimos la vez pasada en los últimos mensajes. La batalla por la santidad se lleva en el corazón. La santidad interna será un reflejo de aquello que está ocurriendo dentro. Es por esa razón, hermanos, que cuando Cristo llama a la iglesia a proclamar la verdad, lo hace para que esa verdad penetre en el corazón. Una vez que la verdad ha penetrado en el corazón, con el poder de Cristo y la obra del Espíritu Santo, ahora esa verdad hará que la santidad empiece a extenderse hacia la mente, y una vez que ha amarrado la mente y la conciencia, entonces el dominio de Cristo se pone de manifiesto a través de nuestra conducta. Tú puedes hacer lo que quieras, tener un horario riguroso de prácticas religiosas, sistematizar lo que ocurre en la iglesia, tratando de producir en los miembros de la misma santidad. Organizo las reuniones de esto, y organizo las reuniones de esto, y organizo las reuniones de esto, y ahora vamos a leer un librito, y ahora vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Estás sistematizando algo, estás tratando de producir algo que debe de realizarse en el interior. No se trata de metodologías. Se trata del dominio de la verdad en tu corazón. Y eso es lo que debemos de buscar, hermanos. Proclamar la verdad para que ella penetre en el corazón y para que ella nos transforme de adentro hacia afuera. En toda esa sistematización, lo que estamos es dándole oportunidades a la carne de tener apariencia de piedad. No estoy diciendo que sean malas en sí mismas, pero el enfoque de la iglesia es la proclamación de la verdad y buscar en oración y en ruego que el Señor utilice la verdad para transformar el corazón de su pueblo. ¿Por qué debemos cuidar la santidad interna? Porque al igual que el dominio de Cristo inicia en el corazón a través de la verdad, así también Satanás buscará tener dominio a través de la mentira. Satanás buscará tener dominio a través de la mentira. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice que las ideas tienen consecuencias? Satanás buscará tener dominio, crear su efecto en ti a través de la mentira. Todas las ideas y preceptos mundanos que hoy circulan entran en el corazón del hombre, corrompen la mente, amarran la conciencia hacia lo malo, y de allí emerge la conducta pecaminosa que vemos en la sociedad hoy día. Así como la verdad viene en el corazón de un hombre y lo libera, y por la obra del poder del Espíritu Santo lo transforma, y esa verdad hace que emerja de ese hombre santidad, asimismo la mentira se ha propagado en el mundo, ha corrompido la mente de los hombres, y por eso vemos las acciones pecaminosas que vemos en su diario vivir. Ayer hablábamos un grupo de hombres que estábamos en casa, y ¿qué decíamos? El gobierno puede tratar de poner reglas por aquí, reglas por allá, reglas por aquí, reglas por allá. ¿Por qué un joven entra a una escuela y mata 19 niños? Por lo que está en el corazón. Por lo que está en el corazón. Hermanos, Satanás entra con la mentira y corrompe todo la mente y el corazón de las personas. Y nacemos pecadores, hermanos. Si entendemos la importancia y la urgencia de cuidar la santidad interna, entonces debemos concluir que todo lo que permitimos que ingrese al corazón y a la mente tiene importancia capital. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Tenemos que tener sumo cuidado con todo aquello que entra en la mente. Creer que los programas de televisión, las películas, los libros, la música no tienen ninguna influencia en nosotros y que no pueden afectar nuestra santidad interna es una necedad e una imprudencia. El hombre y la mujer cristianos que toman en serio la santidad interna y buscan incrementarla y preservarla, consideran todas las cosas a la luz de las Escrituras. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Hermano, te pregunto, y me pregunto a mí, ¿evaluamos todas las cosas que entran en nuestra mente? ¿Evaluamos todas las cosas que entran en nuestra mente? ¿Tomamos en consideración las cosas que vemos? ¿Pensamos con detenimiento si aquello a lo que estamos exponiendo en nuestros ojos y oídos es puro? Cuando escuchamos las inquietudes de otros sobre un asunto en particular, evaluamos si lo que estamos escuchando es justo. Hacemos un esfuerzo deliberado de buscar la verdad antes de llegar a una conclusión. Las palabras que escuchas en las noticias o en la música que consumes están llenas de amabilidad. ¿Dedicas tiempo o dedicamos tiempo a nutrirnos en aquello que Dios considera son cosas excelentes y dignas de alabanza? ¿Con cuánta pena a veces los creyentes cedemos terreno a la creciente presión del mundo? Pasamos más tiempo escuchando las mentiras de los noticieros y los sucios chismes de los programas nocturnos y luego nos preguntamos por qué la iglesia va en declive. Quizás la respuesta es que la iglesia de Cristo va en declive porque ha olvidado la santidad interna. Ha olvidado que la santidad de la iglesia es el resultado de la santidad interna de sus miembros, y sus miembros están descuidando la santidad interior. ¿Y qué pasa cuando vemos a un hermano que está esforzándose por tener una vida de santidad? Comenzamos a llamar al hermano que cuida con esmero su vida de santidad exagerado, extremista, débil, legalista, rígido, falto de gracia y un sinnúmero de expresiones despectivas solo por el hecho de que él quiere ser más como Dios. Miren cómo a veces reaccionamos, hermanos. Nos hemos ido hacia la otra dirección. Hermanos, cada una de esas expresiones son las que con las que desprecias el esfuerzo con que tus hermanos buscan ser más santo, son posiblemente una muestra de una decadencia espiritual y una mundanalidad en la que estamos hundidos. Nos hemos ido al otro extremo, y aquel que quiere vivir una vida de santidad, como vamos a llamarlo de ese nombre, eres legalista, eres un rígido, eres un exagerado. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensa dentro de sí, así es. Evalúa las cosas de manera justa. Evalúa las cosas de manera justa. Aquel hermano que se exime de cosas que no son prohibidas, quizás está tomando en serio el precepto que dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hermanos, tenemos que cuidar la santidad interna. Sin un incremento de una verdadera santidad en el corazón, lo único que tendremos es hipocresía y una falsa vida de santidad. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Vamos a ver, hermanos, algunas aplicaciones prácticas en la búsqueda de la santidad interior. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 1 al 8. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 8. Dice así: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Fíjense, hermanos, que dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Y eso nos recuerda lo que hemos estado viendo desde el primer día que comenzamos esta serie. La santidad es eso. No es una lista de qué puedo y qué no puedo hacer. La santidad es imitar el carácter de Dios. La santidad no es imitar al mundo. No es seguir los dictámenes del mundo. No es seguir la filosofía del mundo. La santidad es según el carácter de Dios. Para ser santos tenemos la obligación de volver al carácter de Dios. Aquí la palabra imitadores proviene del término mimetes, que significa imitar características específicas de otra persona. Como imitadores de Dios, la vida cristiana envuelve esa constante búsqueda de reproducir la santidad tal y cual la hemos visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, no hay ninguna santidad fuera del carácter de Dios. No hay santidad aparte de Dios. Puede que logres una conducta humanamente correcta. Puede que tengas una falsificación de la santidad. Pero la santidad verdadera es solo posible al imitar a Dios. Sed pues imitadores de Dios. Y para eso tenemos que conocer quién es Dios. Porque al conocer quién es Dios y hundirnos en su carácter, en conocer quién es Él, puede que nos sorprendamos qué tan lejos estamos de una verdadera santidad. Ahora fíjense que dice que estos que están llamados a imitar a Dios deben hacerlo, versículo 1, como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo que ama a su padre termina pareciéndose a él. Los hijos tienen la naturaleza de sus padres, son influenciados por sus padres, aman a sus padres y es solo lógico y natural que acaben siendo parecidos a ellos. ¿Recuerdan el dicho que dice, de tal palo, tal astilla? Así como Dios, así deben ser también sus hijos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Así como nuestro Padre es santo, así también nosotros tenemos que serlo. Ahora, la habilidad de imitar a Dios no es algo que es producido por la fuerza humana, es algo sobrenatural, es algo que puede ser solo logrado a través de la influencia del Espíritu Santo en el interior. Ahora, fijémonos que este llamado que se nos hace como a hijos amados, se nos hace en forma de orden. No se nos dice que es una opción. Al decir como hijos amados, aquí el apóstol toma por sentado o está tratando de enseñarnos que como hijos tenemos que ser, ¿qué? ¿Qué deben de ser los hijos para con los padres? Obedientes. Obedientes. Como hijos amados tenemos la ordenanza de obedecer a nuestro Padre. Debemos imitar a Dios y debemos hacerlo no solo como hijos que quieren parecerse a Él, sino también como hijos que quieren obedecerle a Él. ¿Y qué le pide el Señor a sus hijos en este pasaje? ¿Qué les está pidiendo a sus hijos? Bueno, imítenme, obedézcanme. Entonces va a algo más específico, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, dice el pasaje. Como vimos anteriormente, muchos quieren vivir lo que llamamos una santidad social. Si el mundo que les rodea es más santo, ellos son más santos. La versión del mundo de la santidad es la que ellos están viviendo. Es la que a veces nosotros estamos viviendo. Determinamos lo que es santo o no de acuerdo a aquello que nos rodea. Tener una santidad social, hermanos, es muy peligroso. El interior de un hombre o una mujer puede ser moldeado tanto por la palabra de Dios, pero también por las influencias pecaminosas del mundo. No debemos tener una santidad social. ¿Y qué está haciendo el Señor aquí? Él está elevando el estándar. Él está elevando el estándar. Él dice, el mundo practica esas cosas. Ustedes ni siquiera las mencionen. Él está elevando el estándar para con sus hijos. Hermanos, debemos siempre imitar el estándar de Dios y no seguir el estándar de la sociedad. El mundo se complace en las obscenidades, las necedades, las groserías. El mundo se complace en la inmoralidad y en la impureza. Se complace en la avaricia. Ah, mira, se salió con la de él, no pagó los taxes que tenía que pagar. Mira qué rico es. Se complacen en esas cosas. Solamente hay que entrar en internet para ver la podredumbre en la cual el mundo se goza. La música de hoy día es basura. Promueven la sensualidad, la agresividad, el odio, la envidia. Esos son los estándares a través de los cuales este mundo se goza. Pero Dios le dice a sus hijos, no, yo no quiero que ustedes ni siquiera practiquen esas cosas. Yo no quiero que eso sea parte de sus conversaciones. Le está elevando el estándar. El mundo dice, bueno, si tuve una mujer y no la toca, tranquilo. No, el Señor dice, ni siquiera te des el permiso de que eso entre en tu mente. No le des espacio a eso. Señor, eleva el estándar de santidad de sus hijos. Hermano, piensa, es lógico que un hijo de Dios sea grosero. Es lógico que un hijo de Dios hable obscenidades. Que se disfrute de esas cosas. Que se ría de los chistes sucios de sus compañeros de trabajo. No, hermano. No. Nosotros no seguimos el estándar del mundo, nosotros seguimos el estándar de Dios. Dios dice en su palabra, el estándar no lo estableces tú. Lo que es santo no, no lo dices tú. No, yo soy el que pongo las reglas. Yo te estoy diciendo a ti cuál es el estándar de la santidad. Imítame como un hijo amado, obediente. Ahora, ¿por qué el apóstol nos advierte que de estas cosas no deberíamos ni siquiera ser parte en nuestras conversaciones? Bueno, porque nuestras conversaciones son en parte el reflejo de nuestra santidad interior. Nuestras conversaciones son en parte reflejo de nuestra santidad interior. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 44 al 46. Lucas 6, 44 al 46 dice, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimia uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El Señor dice, ni siquiera te atrevas a hablar de esas cosas. Ni siquiera te atrevas a hablar de esas cosas. Cuida tu santidad interior. Aléjate de esas cosas. No le des espacio a eso ni siquiera en tus conversaciones. Si empiezas exponiéndote al chisme, a las groserías, a la inmundicia y permites que entren en el corazón, eso va a corromper tu mente y a cauterizar tu conciencia. Y poco a poco saldrá de ti la misma basura. No te des el permiso. No te des el permiso de que esas cosas estén ni siquiera en tus conversaciones. No sigas el estándar del mundo, sigue el estándar de Dios. Hermanos, ¿ves la importancia de la santidad interior? Pablo dice que nuestra conducta no debe ser como la de los incrédulos, sino dice en el versículo 3 que debe ser como corresponde a los santos. Como corresponde a los santos. Al decir como corresponde a los santos, Pablo se refiere al modo establecido de conducta cristiana. La palabra corresponde significa pertenecer a algo, estar de acuerdo con algo o ser conforme a algo. En el Nuevo Testamento esta palabra frecuentemente tiene el sentido de seguir al paso de alguien. Para todo en la vida hay una manera bíblica de comportarse, así también como una manera antibíblica de comportarse. Existe una forma que corresponde a los incrédulos, a los impíos, y hay una forma que corresponde a los santos. Hermano, te pregunto, ¿quién es tu guía? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu referencia? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Los pasos de quién estás siguiendo? ¿De Dios o los de tus compañeros de trabajo? ¿De Dios o los de tus amigos? Aún más, ¿estás siguiendo los pasos de Dios o los de tus hermanos en la iglesia? Sed imitadores de Dios. Y Pablo dice, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. El cristiano bíblico es ese hombre o esa mujer que busca siempre estar de acuerdo con Dios, que habla la palabra de Dios, que busca seguir los pasos de Dios, ser parte del pueblo de Dios. ¿Acaso es digno de imitar a aquel que te dice que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Se hace llamar tu hermano y te guía por caminos malos? La carne y tu descuido espiritual puede que te lleve a seguir ese consejo malo porque te está gustando. Porque te está gustando. Conoces lo que la Biblia demanda, pero tú prefieres hacer las cosas a tu manera. Hermano, con esa conducta deshonramos al Señor que nos dice que nos comportemos como corresponde a los santos. Debemos andar como corresponde a los santos. Debemos evitar aquellas cosas que, como dice en el pasaje número, en el versículo número santo, que no son apropiadas. Hay cosas apropiadas y hay cosas que no lo son. Que no lo son. Y a veces, como lo decía el pastor esta mañana, por la famosa libertad cristiana, nos queremos dar permisos y no andamos como corresponde a los hijos de Dios. Hacemos cosas que no son apropiadas. Hermano, el versículo 6 nos da ahora una exhortación. Dice que nadie os engañe con palabras vanas. Vamos de nuevo a ese pasaje, hermanos. Efesios 5, 1, 8. En el versículo 5 dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Les pedí que fueran allá porque quiero que lo vean con sus propios ojos. Dice, que nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Fíjense que no dice que ningún impío te engañe con palabras vanas. Dice que nadie. Cuidar de la santidad interna en gran medida es ser cuidadoso con aquello a lo que les prestamos nuestros oídos. Las palabras vanas casi siempre están llenas del error y carecen de algún contenido bíblico, y si lo tiene es para torcer las Escrituras. Dice que nadie os engañe. Nadie es nadie, incluso aquellos que se hacen llamar cristianos. Debemos considerar el consejo que estamos escuchando, aun si ese consejo viene de un cristiano. Para cuidar la santidad interna debemos siempre juzgar el contenido de lo que escuchamos. Debes preguntarte, ¿es bíblico lo que escucho? Ese es el estándar. ¿Es bíblico lo que estoy escuchando? ¿Puedo con limpia conciencia hacer lo que él o ella me están diciendo? ¿O estoy siguiendo el consejo porque le gusta a mi carne? Que nadie os engañe. Nuestro estándar, nuestros guías, los pasos de quien seguimos son los de Dios. Es bíblico lo que estoy escuchando. Hermano, recuerda que Roboán no quiso escuchar el consejo de los ancianos que habían estado junto a su padre Salomón y prefirió el consejo de sus amigos y le costó muy caro. A veces nosotros estamos escuchando algo que nos está gustando en la carne. Nuestro estándar es un estándar bíblico. Bíblico, nosotros seguimos a la palabra de Dios. Tu santidad interna depende en gran manera de alejarte de escuchar el consejo que apela a tu carne y escuchar el consejo de Dios. ¿Y a qué nos lleva eso? ¿A qué conclusión nos lleva eso, hermanos? A lo que hemos estado diciendo desde el principio. Tienes que leer tu Biblia. El engaño entra al corazón contamina el razonamiento, contamina todo el ser hasta que terminamos teniendo conductas contaminadas. Cuando alguien te dé su opinión, cuando alguien quiera darte un consejo, cuando quieras buscar respuestas, si tienes siempre que preguntarte, ¿dónde está la palabra de Dios en todo lo que me están diciendo? Ese es el estándar. ¿Dónde está la palabra de Dios en todo lo que me están diciendo? Amigo, amiga, hermano, hermana, gracias. ¿Dónde está la palabra de Dios? Porque tu opinión, no quiero tu opinión, quiero la palabra de Dios. Quiero la palabra de Dios. Fíjense que dice en el versículo 7, continúa, estamos viendo directrices prácticas para ir en pos de la santidad interna. El versículo 7 dice, no seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Parte de la lucha del cristiano es aprender a vivir sobre la base del estándar de Cristo y no en el de los hombres. El cristiano debe aprender a ver la vida a través de los ojos de Dios, a través de la palabra de Dios y no a través de los sentimientos. Por ejemplo, a veces queremos justificar las malas ideas y las malas decisiones sobre la justificación del amor. El amor, el famoso amor. ¿Quieres justificar el darle placer a la carne? Seguir las directrices de la carne, practicar ese mal consejo sobre la base del amor. Te dices, pero tenemos que amar a nuestro prójimo. Esas son sus ideas, esas son solo las ideas de él. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Hermano, si yo traigo el argumento del amor, porque me pregunto, ¿qué hay más poderoso que el amor? ¿Qué hay más poderoso que el amor? Hemos sido salvos porque de tal manera el Señor nos amó. El amor es poderoso. Y a veces podemos utilizar el amor como una sábana que cubre todo. Dios dice, escucha, Dios dice que aquellos que insisten en vivir en una conducta contraria a la palabra de Dios, aquellos que están engañando con palabras vanas, no seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Aunque a ti te parezca que tú tienes que amar al prójimo, no, el Señor te está diciendo, no seas partícipes con ellos. ¿Qué unión tiene la luz con las tinieblas, como veíamos antes de comenzar? Ninguna. Debes cuidar la santidad interior, o acabarás siendo engañado y atraído por aquellos que practican tales cosas. Hermano, lee la Biblia, no sigas a los hombres, no sigas los dictados de los hombres, lee las Escrituras. Y mira que es tu Dios en las Escrituras que te está diciendo no seas partícipes con ellos. Ahora, ¿yo estoy diciendo acaso que seas enemigos de ellos? No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que seamos enemigos de ellos. La palabra partícipes tiene la idea de tener compañerismo o de vivir en comunidad. Esta es una relación que incluye algo más que un solo un saludo o de una interacción casual. Aquí Pablo nos está exhortando a que no tengamos una frecuente interacción íntima con aquellos que desobedecen las instrucciones explícitas de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. No es que seamos enemigos, no que haya una interacción casual. Pero una interacción íntima, una relación íntima, una amistad, un compañerismo, vivir en comunión. No, el Señor dice, no seas partícipes, no vivas en comunión, no vivas en compañerismo con aquellos que practican tales cosas. ¿Cómo puedes con limpia conciencia vivir en compañerismo con alguien que claramente está en rebeldía contra la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, te dice no seas partícipes con ellos, pero tú sabes más que Dios. Tú eres más amoroso que Dios, tú eres más compasivo que Dios, tú eres más justo que Dios, tú sabes más que Dios. Eso es lo que tú dices con esa actitud. Cuando vienes con la palabra mágica del amor y vives en una comunión constante con aquellos que practican tales cosas. No, amigo, no es tu amor, hermano, no es tu amor, no es tu justicia, no es tu búsqueda por la verdad, no, es una franca desobediencia y una falta de discernimiento. Dios te dice que no seas partícipe con aquellos que viven de esa manera. Tu conducta y tu coqueteo con el mundo hace que en vez de ser tú una piedra más en esa columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia, te constituyes en un martillo que debilita al pueblo de Dios. Desprecia las instrucciones de Dios y también desprecias el sacrificio y el ejemplo de tus hermanos que pagan el alto precio por cuidar la santidad interna. Y esos son los mismos que dicen, qué rígido, qué exagerado, qué falta de amor, qué falta de gracia, la misma cacareta de siempre. No, tu desobediencia y tu falta de discernimiento. Eres un martillo que debilita a esa columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. La palabra de Dios dice, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Pero a ti no te importa, a ti no te importa. La batalla por la santidad es una, como dijimos, espiritualmente violenta. Y cuando otros pagan el precio, que pagan el precio que tú no quieres pagar, tú estás defraudando a Dios y estás defraudando a tus hermanos. Tú estás pisoteando a aquellos en medio del pueblo de Dios que están luchando, luchando, luchando por dar muerte a la carne y vivir en pos de la santidad. Tú tienes que considerar el ejemplo de aquellos que viven en santidad en medio de ti e imitar su fe. No despreciar su fe. Considera el resultado de la forma y la filosofía con la que han vivido. Considera lo que les ha costado, el precio que han estado dispuestos a pagar, las lágrimas que han derramado, viendo el compromiso que tus hermanos tienen para con Dios. Tú estás llamado a imitar los buenos ejemplos de hombres y mujeres que van en pos de la santidad en medio del pueblo de Dios. Deja la juntilla y el coqueteo con el mundo. No seas partícipes con ellos. Hermano, es Jehová tu Dios. ¿Es realmente Cristo tu Rey? Pues es tu Dios el que dice, no seas partícipe con el mundo, pero con aquellos que viven de manera santa, imita a aquellos que imitan a Cristo. Puedes que te preguntes, hermano, ¿sobre la base de qué? Porque, ¿qué es lo que amerita que vivamos en una forma santa de vivir? Miren lo que dice el versículo 8. Porque antes erais tinieblas. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Cuál es tu compromiso con este mundo? ¿Qué es lo que este mundo te ha dado, por lo cual tú estás decidiendo imitar al mundo. Jóvenes, escúchenme, que muchas veces los jóvenes sufren de ceder a esa presión. Tú eras antes tinieblas, pero ahora has venido a ser luz. Anda, condúcete como un hijo de la luz. Esta porción del pasaje nos indica una clara distinción entre lo que éramos y lo que somos. El pasaje dice, porque antes erais tinieblas. En el tiempo pasado aquí, el tiempo pasado aquí indica una condición que ya no existe. Antes andábamos en oscuridad y éramos hijos de desobediencia. Ahora noten que el pasaje no dice que antes andábamos en oscuridad. El pasaje no dice eso. El pasaje no dice, ustedes antes andaban en oscuridad. No, él no dice eso. Tampoco dice, antes ustedes estaban rodeados de oscuridad. No. Dice, ustedes antes eran oscuridad. Las escrituras en ocasiones hablan de las personas como que están andando o que están rodeadas por la oscuridad. Pero en esta ocasión el pasaje habla del hombre y la mujer siendo oscuridad. Siendo oscuridad. La santidad interna. Antes tú eras oscuridad. Oh hermano, antes teníamos una naturaleza intrínsecamente corrupta. La oscuridad era lo que éramos antes, pero ¿qué ha ocurrido? La obra salvadora de Cristo en la cruz. La salvación que el Señor compró por su muerte, por su sangre derramada. Esa es la base por la cual los hijos de Dios somos ahora luz. Debemos tomar en serio estas consideraciones, hermanos. Debemos aplicar estas prácticas que este versículo nos está llamando, hermanos. La oscuridad es algo del pasado. La oscuridad es algo del pasado. Eso era lo que éramos antes, no ahora. No ahora. Antes éramos tiniebla, pero ya no lo somos, hermanos. Ahora sois luz. Ahora sois. De igual modo, como lo dice sobre las tinieblas, este pasaje nos muestra a la luz como algo. No muestra a la luz como algo que nos está rodeando, o que algo que nos envuelve, o algo que es parte de la sociedad. No, él dice, ahora ustedes son luz. Cristo ha comprado vuestra salvación y vuestra santidad en la cruz del Calvario. Ahora ustedes son luz. Hermanos, si esa es la base por la cual nosotros estamos llamados a vivir una vida de santidad. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, y con esto terminamos. Dice así, hermanos. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada y fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es el deseo profundo de tu corazón, iglesia? ¿Cuál es el deseo profundo de tu corazón? Vosotros sois, dice el Señor, la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. hermano, no sigas los dictámenes de tu corazón. No sigas luchando contra lo que el Señor te ha mandado a hacer. Pon la santidad como prioridad en tu vida. El Señor te dice, tú no agarras lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo tiras debajo de la mesa. No, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos una misión que cumplir aquí. Mostrar la luz de Cristo en un mundo de tinieblas. Así, dice, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el deseo profundo de tu corazón, Iglesia Bautista Reformada de Norbergen? Quiera el Señor que no nos deje tranquilo el pensamiento. Somos nosotros esa luz. Estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos está pidiendo. Quiera el Señor que sea así y que el mundo glorifique a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre eterno, te pedimos que nos perdones cuando nosotros no hemos vivido conforme a lo que nos demandas en tu palabra. Cuando hemos seguido, Señor, el estándar del mundo y no tu estándar, Señor, perdónanos. Ayuda a tu iglesia a que cada uno de aquellos que la componen seamos piedras sólidas, Señor. Una piedra más en esa columna que exalta tu palabra, Señor, y que trae gloria y honra a tu nombre. Ten misericordia, oh Señor, de nosotros. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que tú bendigas tu palabra. Llévanos a nuestros hogares, te suplicamos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.